Y bueno, yo sé que son unos días antes de Navidad, pero pues no había pensado en eso cuando empecé a preparar lo que iba a compartir. Entonces, perdón, no tiene nada que ver con la Navidad, pero pues habíamos acabado Colosenses, la última vez. Entonces, quiero dar vuelta ahí al libro que sigue, Primera de Tesalonicenses. Es otra carta ahí por Pablo y también tiene otros que están escribiendo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Mientras que lo están hallando, pues un poco de contexto de este lugar, esta iglesia, pues se encontraba en Macedonia, en el norte de Grecia. Yo no soy muy bueno con todo eso de geografía, pero si te ubicas donde está Italia, está pues al este de esto, en pues el norte de Grecia. Y allí pues era una ciudad más o menos grande. Dice que había una intersección de dos caminos romanos muy grande que pasaban por ahí. Y también tenía ese puerto, un port, ¿verdad? Un puerto, para pues toda la provincia romana. Y esto estaba ahí en el mar Ego, que está al lado. Y pues no sé, a veces lees estas cartas y pues en mi mente yo me imagino pues un pueblecito así, ¿verdad? Es chiquito y pues no, este era un pueblo a lo mejor medio vibrante, ¿verdad? Todo el puerto, todos los caminos grandes que pasaban por ahí. Y pues, esta carta es de Tesalonicenses y dirige a la iglesia que está aquí. Y ahorita vamos a ver y hablar un poco del comienzo, de cómo comenzó esta iglesia. Pero vamos a empezar aquí, el versículo 1. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a ustedes y paz. Entonces aquí pues hay tres que se mencionan, ¿verdad? Pablo, Silvano y Timoteo. Creo que todos conocemos a Pablo, ¿verdad? Era pues conocido como Saulo de antemano y pues él perseguía a la iglesia, estaba en contra de los cristianos hasta que Dios le abrió el corazón y ahora era pues un gran misionero para Cristo, ¿verdad? Y él tenía pues su ciudadanía romana. Luego tenemos a Silvano, que también se llamaba Silas, y él era pues compañero de Pablo mientras viajaba en estos viajes misioneras. Y en Primera de Pedro se menciona de él que era un fiel hermano. Él ahí, pues, un hombre fiel, ¿verdad? Igual de Pablo, él también tenía su ciudadanía romana. Pablo junto con Silas o Silvano. Y luego también se menciona a Timoteo, pues era el joven. Timoteo, pues Pablo lo llama un verdadero hijo en la fe. Si se acuerdan, su padre era, pues, griego, su madre judía. Y tanto su mamá como su abuelita se menciona de su fe, que tenían grande fe, ¿verdad? Entonces aquí tenemos estos tres, pues, personajes o tres personas que están, pues, dirigiendo la carta de la iglesia de Tesalonicenses. Y en el primer versículo, pues, dice: gracia a ustedes y paz. Y, pues, muchas veces yo leo el primer versículo y, pues, le sigo, ¿verdad? Pero, pues, me di cuenta que esta frase de gracia y paz, a Pablo lo usa en cada una de sus cartas cuando empieza a escribir a alguien. A veces le añada gracia, misericordia y paz, pero siempre están esto de gracia y paz. Está en Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y digo, pues, debe ser algo pues importante para Pablo que menciona esto en cada carta, ¿no? Que está empezando y dice gracia a ustedes y paz. Y pues, ¿qué es la gracia, verdad? La gracia es algo, un favor no merecido, algo que no merecemos. Y cuando pienso en eso, pues lo que me llega a la mente es la salvación, ¿no? Gracia, que hemos sido perdonados de nuestros pecados, librados de pues un castigo eterno, ¿no? Eso es gracia. Y paz, pues yo cuando pienso en paz, pienso en pues estar tranquilo. Y en mi mente me imagino como a Jimmy en Hawái, ahí en la playa, estando tranquilo, eso es paz, ¿no? Pero de eso paz no se habla aquí, esto es un paz que solo el Señor puede dar, un paz pues espiritual, porque ahorita vamos a ver que pues esta iglesia pues se formó con mucha tribulación, había tribulación y todavía está pues empezando la carta, gracias a ustedes y paz. Y me hace pensar en lo que Jesús dijo, ¿verdad? En Juan 14, 27, él dice: la paz les dejo, mis paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Entonces, no sé, yo creo que hay que pues, pensar en eso, pues cada día, ¿verdad? Que tenemos gracia y que podemos tener paz, un paz verdadero, es el paz que solo Dios da. Y pues la gracia, ¿verdad? La salvación que tenemos. Pues así sí, empieza la carta, ¿verdad? Gracias a ustedes y paz. Y pues también rápidamente, si me acompañan a Romanos, nada más para ver unas cositas aquí acerca de la paz que tenemos en Jesucristo. Y luego regresamos ahí, pueden tener un dedo en cada lado. Romanos, capítulo 8. No lo vamos a leer todo, pero cuando tengan chance, lean todo el capítulo, está muy bonito. Pero Romanos 8, 28, y pues ahorita, como digo, vamos a ver que esta iglesia tuvo muchas tribulaciones en su comienzo, pero todavía tienen paz, y se va a hablar de eso más adelante en la carta. Pero aquí en Romanos 8, 28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Luego brinca un poquito más adelante ahí Romanos 8, 31. Está a la vuelta, dice, 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Unos versículos más, el 38, 39 dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando esta iglesia pues está teniendo paz en medio de sus tribulaciones, lo tienen porque pues tienen estas promesas, ¿verdad? Tienen las promesas de que pues aunque les meten en la cárcel, ¿verdad? Porque algunos pues no quiero arruinar la historia, pero los arrastran ahí por el concreto, por las calles, y todavía dice que tenían paz y gozo en el Señor. Y pues ¿cómo puedes tener esto cuando pues a la vista humana todo va mal, ¿verdad? Están arrestando a la gente, están pues queriendo acabar con la iglesia, ahí empezando. Y es porque sabían que Dios está en control, ¿verdad? Como dice aquí, Dios coopera todas las cosas para bien, para los que están pues en su camino, ¿no? Y pues esos últimos versículos de Romanos 8, de que nada nos puede separar del amor de Dios, ¿verdad? Ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa, ¿verdad? Y pues por eso podemos tener esa gracia y esa paz, ¿no? Entonces vamos a ver ahora el comienzo de esta iglesia, cómo se formó, y la historia se encuentra en Hechos. Yo sé que estamos en Tesalonicenses, pero a veces cuando tienes toda la historia como que agarras más cosas. Entonces Hechos capítulo 17, aquí pues se habla de cómo llegaron pues Pablo y Silas a esta iglesia y cómo se formó. Hechos capítulo 17, el versículo 1. A ver, se me está fallando la vista, ya tengo que usar lentes, creo. Pero dice, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas, están dos de ellos, ¿verdad? Llegaron a Tesalónica. Esta es la iglesia a que está escrita esta carta de Tesalonicenses. Dice, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutía con ellos basándose en las Escrituras. Voy a poner pausa rápido ahí. Si alguien te está debatiendo o queriendo enseñar algo, asegúrate que es, como dice aquí, basándose en las Escrituras, ¿verdad? No sea que sea una enseñanza que escuchamos o un libro que estamos leyendo, asegúrense que está basado en las Escrituras. Dice el 3, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Y diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Y ahorita vamos a hablar de más de esto, pero esta iglesia mayormente pues consistía de griegos. La mayor parte aquí dice que eran griegos, que eran pocos los que eran judíos que se juntaron con ellos. Y vamos a ver que eso es importante ya más adelante. El 5 dice, pero los judíos llenos de envidia llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, se dice Jasón, ¿verdad? Jason, Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Entonces, pues ahí tenemos la primera vez que está llegando Pablo y Silas aquí a esta iglesia. Pues comparten las buenas nuevas, dicen que por tres pues fines de semana, ¿verdad?, están ahí dando evidencia por medio de las escrituras. Y pues había pocos, dice, que creyeron, pero un gran multitud de griegos, y dice que muchas mujeres de la ciudad ahí, ¿verdad? Entonces, con eso en mente, ya como, pues con esa historia de cómo, pues también dice que alborotaron, pues llegaron a la casa de Jasón, ¿verdad? Pues maltrataron a los creyentes desde el principio. Vamos allá a regresar a Tesalonicenses para pues, tener el contexto a cuál iglesia estamos recibiendo esta carta. Yo les dije que no se perdieran el lugar, pero yo sí la cerré. Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Ok, entonces Tesalonicenses, ya el versículo 1-2. Dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándoles en nuestras oraciones. Yo espero que, pues, entre hermanos aquí podemos estar orando el uno por el otro, dando gracias a Dios el uno por el otro, ¿no? Y tal vez dices, pues, no sé, pues, ¿por qué orar por mi hermano en Cristo? Pues aquí en el versículo 3 menciona unas cosas. Dice: teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pues menciona tres cosas: obra de fe, trabajo de amor y firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pues primeramente, si estás orando por alguien, asegúrate que tienen esa obra de fe, ¿verdad? Que la salvación, ¿no? ¿Cuál es la fe? Pues la salvación viene por la fe. Y pues si ya están salvos, pues podemos agradecerle al Señor por su fe, ¿verdad? Por la salvación. Luego menciona trabajo de amor. Pues como mencionó Jimmy en su enseñanza, ¿verdad? Estamos aquí con los talentos que Dios nos ha dado y tenemos que estar trabajando en amor. Pues ora por eso, ¿verdad? Que podemos trabajar en amor. Y pues el último, a lo mejor el más importante, dice firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ore el uno por el otro, que tengamos firmeza, ¿verdad? Y no abandonar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Hay que estar orando el uno por los otros. Yo sé que a mí me anima mucho cuando recibo un texto de alguien y me dice: he estado orando por ti. Y digo: ay, pues qué bien, ¿verdad? Qué gozo saber eso. Y vemos que pues lo hacían Pablo, Silas y Timoteo, ¿verdad? El versículo 4 dice: sabemos, hermanos amados de Dios. Primeramente, acuérdense que este grupo es mayormente griego. Y Pablo y Silas y Timoteo están diciendo hermanos amados de Dios. Ya no había ese, pues, como que no se podían ni juntar antes, ¿verdad? Los griegos con los judíos. Y ya les está llamado hermanos amados de Dios. Y dice: de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como saben de qué clase de persona demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Y pues les dije que era importante de que esta iglesia mayormente era pues griegos, ¿verdad? Sabemos que dice que una gran multitud de griegos temerosos de Dios, junto con muchas mujeres principales, llegaron a creer en Cristo. Y pues en aquel entonces las mujeres no les trataban con el respeto que merecían, ¿verdad? Y también los griegos, pues sabemos que era el comienzo de la iglesia y había muchos pues problemas con todo eso. Si se acuerdan, no me acuerdo si era la semana pasada o hace dos, que alguien compartió de Cornelio, que llegaron, pues Pedro llegó a la casa de Cornelio, ¿verdad? Y pues dio el evangelio y creyeron toda la casa de Cornelio con sus familiares y todos eran griegos. Y pues luego va Pablo, no Pablo, perdón, no, Pedro va para pues expresar todo lo que había pasado y dice que pues algunos tomaron asunto con él, estaban pues preocupados, oye, ¿por qué vas con los griegos? ¿Qué está pasando? Y me gusta que, pues, cómo contesta Pedro, y no tienen que ir ahí, pero voy a leer un versículo, está en Hechos 11, 17, y es como está contestando a este grupo de personas que está, pues, medio molesto con él, medio preocupados porque había ido con los griegos para darles el evangelio. Y dice el 11, 17, por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Entonces, pues era muy claro que, pues, Pedro vio que creyeron en Jesucristo, recibieron el Espíritu Santo, igual que, pues, los apóstoles, ¿verdad? Y dijo, pues, ¿quién soy yo para impedírselo a Dios? Entonces, yo creo que cuando esta iglesia, pues, de Tesalonicenses recibió la carta y están leyendo, pues, este versículo que dice, sabemos, hermanos amados de Dios, pues, ya luego, luego están sintiendo paz y luego dice, de la elección de ustedes están, ay, tranquilos, ¿verdad? Ah, Dios también nos abrió la puerta de salvación a nosotros. Está pues mostrando que no había distinción, ¿verdad? Es la fe lo que nos salva, no nuestra pues raza o nada de eso. A ver, ¿dónde quedé aquí? Vamos a seguir ahí en... ¿sabes qué? Una cosa más que quiero que veamos antes de regresar al versículo. Ya pues leímos la historia de cómo comenzó la iglesia, pero en el segundo capítulo aquí de Tesalonicenses menciona un poco más de pues cómo recibieron a a Pablo y a Silas. Y está en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Vamos a brincar un poco adelante en la historia aquí para ver esto y porque dice, pues al final de ese último versículo que leímos, que por sabían de qué clase de personas eran y cómo se comportaron con ellos, ¿verdad? Entonces aquí en Primera de Tesalonicenses 2:1 dice, porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratado en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiándonos en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Dice que ellos sabían de lo que habían sufrido en Filipo y pues esto es la historia cuando Pablo y Silas, los dos ahí están, la gente se molesta con ellos porque sanaron a una, pues alguien poseída por un demonio y dice que los arrastraron a los dos, luego llegan ahí con los magistrados. Y dice que les quitaron la ropa y los estaban golpeando. Y dice que con muchas, pues muchas, golpizas, le da mucho daño. Y luego es cuando les meten a la cárcel. Y pues es la historia donde empiezan a cantar a medianoche y llega a creer el carcelero. Pero esto fue poquito antes. Y está diciendo, ustedes saben de lo que pasamos ahí. Yo pienso que hasta tal vez a lo mejor tenían moretones también llegando ahí con pues esta iglesia en Tesalonicenses, tal vez no, pero habían escuchado de lo que sufrieron. El 3 dice, pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios quien examina nuestros corazones. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras ni con pretexto para sacar provecho de provecho, Dios es testigo. Entonces, esta iglesia sabía, llegaron Pablo y Silas ahí con ellos y saben que no vinieron para pedirnos dinero, no estaban aquí buscando algún provecho, venían pues reciente golpeados, reciente de la cárcel, pero todavía, como dice, tenían la confianza en Dios para hablarles el evangelio. Estaban seguros de lo que estaban pues compartiendo, ¿verdad? De las buenas nuevas de Jesucristo. Ahí nada más un versículo más adelante, 1 de Tesalonicenses 2:9 dice, porque recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio. Entonces, otra vez esta iglesia sabía de su testimonio. Ellos saben que pues los estudios de la noche, trabajando en el día, estaban ahí no para sacar un provecho de ellos, era para compartir el evangelio. Y como dice, pues en la historia anterior, basándose en las escrituras. Ok, ahora sí regresamos al primer capítulo ahí de Tesalonicenses. Vamos a leer el versículo 4 y 5 otra vez. Dice, sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Ok, entonces esta iglesia sabía muy claramente cómo llegaron ahí, pues recién sufridos por Cristo y todavía tenían valor de compartirles las buenas nuevas. El 6 dice, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Entonces, pues les está diciendo, mira, ustedes también ya están sufriendo para Cristo, igual que nosotros, están imitando a nosotros, ¿verdad? Están ahí ya, habían creído en Jesucristo, ¿y qué pasó? Pues se echó una tribulación, pues como dice, azotaron a los nuevos creyentes. Y pues eso no me imagino que alguien pues te asalta, ¿verdad? Así como pasó en este comienzo de la iglesia. No sé, yo pienso, si estuviéramos en un estudio, ¿verdad? En una casa, como podríamos decir en la casa de Abel, porque a mí me gusta ahí estar en los estudios, y como dice que asaltaron a la casa de Jasón, ¿verdad? ¿Te imaginas que llegaron ahí pues un grupo de personas y pues asaltaron la casa? Me imagino que sería como romper las ventanas, ¿no? Patear la puerta, quién sabe qué más hicieron a su casa. Y luego dice que pues los arrastraron, ¿verdad? A él y a otros que estaban con él, otros hermanos en Cristo. Y pues no era que, a ver, súbete al taxi, vamos a hablar con el magistrado. No, los estaban pues llevando arrastrados atrás. Y me imagino esta escena y dice que lo hacían con el gozo del Espíritu Santo. Y pues te preguntas, ¿cómo? ¿Cómo puedes tener gozo viendo para atrás, viendo tus ventanas rotas, ¿verdad? Tu casa abierta y están arrastrándote por el pavimento, ¿no? La calle, y dice que tenían gozo en el Espíritu Santo. Y pues solo puedes tener gozo si tienes la mirada bien puesta en Cristo Jesús, ¿verdad? Si entiendes que pues todo lo que hay aquí en este mundo se acaba, ¿verdad? La Biblia dice que las casas que tenemos aquí son como tiendas, ¿verdad? Como tiendas de acampar casi. Pues las disfrutamos, sí. La verdad que pues sí, ¿verdad? Yo gozo. A mí me gusta cuando estamos de visita en casa o que me visitan, y es un gozo, ¿verdad? Una bendición de Jesús o de nuestro Padre, ¿no? Pero no es eterno, es temporal. Sabemos que esto se acaba rápido. Y con la mirada bien puesta en Jesucristo, por eso pudieron tener gozo durante estas pruebas, ¿verdad? Están sufriendo para Cristo, sus posesiones, bienes materiales siendo destruidos, y tienen gozo. Algo que, pues, por lo menos aquí no hemos sufrido mucho por Cristo. En otros países sí, pero tienes que tener, pues, la mirada bien puesta en Jesucristo. Vamos a ver aquí. Luego también dice al final de ese versículo que ellos habían llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Debe ser nuestro testimonio lo que habla por nosotros, ¿verdad? La gente debe, pues, escuchar, ¿verdad? Pues tú has ido a esta iglesia, y deben decir, yo conozco a alguien de esta iglesia, yo sé cómo es, él es pues alguien gozoso, ¿no? Alguien que, pues, la verdad vive su fe. Y aquí dice que ellos ya habían empezado a influenciar, pues, a los creyentes que estaban en Macedonia y en Acaya. El versículo 8, vamos a seguir ahí, dice, porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo de que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Me imagino que pues ahí está Pablo, ¿verdad? Y quiere decir, han escuchado de esta iglesia, y pues él dice, ni tengo que decir nada, todos ya saben de esta iglesia que pues están sufriendo por su fe y han, como dice aquí, han pues dejado ídolos, han dejado sus ídolos. Era un, pues, una cultura pagana, ¿verdad? Se había cambiado su manera de vivir completamente. Ya habían dejado su vida anterior y están siguiendo a Cristo y sufriendo gozosamente. Se había escuchado de ellos. El 9 dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pues como digo, era una ciudad pagana, ¿verdad? Tenían ídolos, ya habían dejado todo eso y están sirviendo un Dios vivo y verdadero. Y creo que el versículo 10, aquí el último versículo, es el que más me gusta, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si tú has confiado en Jesucristo, eres libre de la ira venidera. Si no, pues te espera el castigo que mereces, ¿verdad? La Biblia dice muy claramente que la paga del pecado es muerte, y sabemos que esa muerte es pues la segunda muerte, ¿no? En el infierno, no tanto pues lo físico también, pero aquí dice que Jesús puede librarte de la ira venidera. Y pues sabemos cómo lo hizo, ¿verdad? Se ha hablado pues hoy todo el día, ¿verdad? De su nacimiento, que vino, que vivió una vida perfecta y luego tomó tus pecados, mis pecados sobre él para pagar esa ira venidera. Y si confías en él como tu salvador, ya eres libre, ¿verdad? Y puedes, como dice aquí en el versículo 10, esperar para que regrese Jesucristo, ¿verdad? Estar esperando su venida. Qué alivio saber que esa ira que viene ya no se nos aplica, ya ha sido pues resuelto eso en Jesucristo. Es lo que debemos de hacer, como dice el versículo 10, es esperar esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, pues hasta ahí vamos a leer hoy de este primer capítulo, pero pues lo que a mí me salió del capítulo, ahí que lo estén pensando, que estemos pues primeramente orando el uno para el otro, ¿verdad? Estemos orando para pues salvación para gente primeramente, si no han creído, para firmeza, ¿verdad? Y que estemos en amor. Y luego también pues acordarnos que si estás en Jesucristo, tienes gracia y tienes paz. Tienes lo que no mereces y puedes tener paz verdadera. Paz aún cuando está pasando, pues tal vez persecuciones grandes que tal vez nos llegan aquí un día. Pero tenemos paz y gozo en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por último, pues esperemos. Estar pensando, pues la enseñanza del domingo pasado, ¿verdad? De eso se habló, de esperar. Estar pensando que podría ser hoy que llega Jesucristo, ¿verdad? Todas las promesas han sido cumplidas perfectamente y pues todavía falta esta promesa, pero Dios no se tarda en cumplir sus promesas, ¿verdad? Es paciente con nosotros. Entonces, pues ánimo en eso. Ya hemos sido librados de la ira que viene por medio de Jesucristo. Pues vamos a orar. Pues Padre, te agradezco por este día. Te agradezco por tu palabra, por pues el testimonio que por tu poder tuvo esta iglesia, Señor, ahí con muchas tribulaciones, persecuciones, ahí estaban gozosamente, Señor, esperando tu venida. Estaban gozosos de haber sido librados de su pecado. Yo pido que nuestro testimonio, Señor, cada uno de nosotros podemos tener un testimonio que pues ni se tiene que hablar con la gente que nada más por ver el testimonio saben que hemos creído en tu nombre, Señor. Te doy muchas gracias por pues estas épocas que celebramos tu nacimiento. Y más que tu nacimiento por pues, tu muerte y resurrección que nos dan la salvación. Te doy muchas gracias y en tu nombre oramos. Amén.